una asignatura absolutamente perdida del gobierno, y uno de sus postulados clave fue el de la paz. No digo ni siquiera la paz total, porque podría ser mágica, pero sí el de la paz. Eso muestra cuatro o cinco cosas que son importantes resaltar. Uno, la gran cantidad de acción de las organizaciones terroristas, y en este caso no se les puede llamar de otra manera, muy y a pesar de que el Ejército de Liberación Nacional es considerado una organización política levantada en armas contra el Estado. Pero la gran capacidad de acción de las entidades terroristas, los grupos terroristas, sin ninguna duda, están superando a la capacidad que tiene el ejército de reacción frente a ello. Ahora, la pregunta es, ¿es el ejército incapaz? ¿Es el ejército que no está preparado para ello? ¿O es la política del presidente? Yo personalmente, y lo voy a decir con la tristeza que me da hablar de estas cosas, porque siempre he sido un enamorado de la paz, es la política del presidente. El presidente Petro no tiene ninguna capacidad para alcanzar la paz con ninguna organización política, porque él no ha hecho los esfuerzos necesarios para eso, y porque eso se hace cuando el gobierno tiene legitimidad y jerarquía moral. Y el gobierno no tiene ni legitimidad ni jerarquía moral. Por lo tanto, los señores del ELN, los mordiscos, están hablando con un gobierno que ellos consideran ilegítimo, que ellos consideran ningún valor, que no respetan. Eso es lo que yo creo en principio, que ahí hay un problema de naturaleza política. Es decir, yo creo más en la capacidad que tiene el Estado, desde el punto de vista del ejército, de reaccionar contra ellos y poderlos someter, si no en todo, por lo menos ponerlos en orden, que de la capacidad que tiene el presidente de ser escuchado por las organizaciones terroristas. Ese es mi punto de vista, y aplica para el Cesar, aplica para el Cauca, aplica para el Valle, aplica para todas partes. Es decir, todo el país está sometido. Lo del cañón del Micay no se llega por aire porque hay mucha niebla, y no se llega por tierra porque tampoco se puede. Conclusión, estamos absolutamente a merced de las fuerzas terroristas. Porque son fuerzas terroristas, no es otra cosa. A eso súmele usted otro problema que ya no tiene nada que ver con este, pero que es igual, guindado de esa cultura que tenemos. Los feminicidios, las muertes de niños, todo eso nos lleva a la conclusión de que estamos viviendo en una sociedad degradada, y de que estamos consolidando una cultura de la muerte, es decir, una cultura donde la vida no vale nada, y con todo respeto, pero con toda claridad lo digo, donde al presidente y a lo que llaman fuerzas vivas, y al Congreso y a los organismos de control, eso no le sirve de nada. O sea, ellos no tienen ninguna preocupación sobre eso. Aquí se habla tontamente de la economía, tontamente del crecimiento, y si hay una, miren, todas las noticias las convierten en propaganda. Aquí hay, según la teoría, una reforma agraria nunca vista en Colombia. Yo no he visto esa reforma agraria. Yo no he visto esas soluciones.
Ahora, Porfirio, por ejemplo, usted me habla de estos temas de grupos armados, ELN, disidencia, y nos vamos al flagelo local, lo que ocurre con el tema de extorsión, con grupos delincuenciales como Pepe, Costeños, eso también, y el gobierno buscando una conversación con ellos. ¿Usted cómo lo analiza?
Yo creo que hemos seguido cometiendo el error de no mirar las cosas desde el punto de vista de la verdad. Hoy usted podría encontrar que la violencia nuestra del departamento, ya localizada, se va corriendo un poquito hacia los municipios. Eso traducido a una práctica política, a un enfoque político, a un manejo político, podría significar que el pacto consiste en que a Barranquilla le bajen la violencia y que la violencia se desplaza hacia otros lugares. Usted encuentra, por ejemplo, los muertos en Sabana Larga, los muertos en Soledad, fue en área metropolitana, los muertos en Baranoa, los muertos en Guadalajara, los muertos. Se ha ido desplazando hacia las áreas menos urbanas. Y cuando digo menos urbanas, es porque yo soy de los que creo que el departamento es un departamento urbano, muy urbano, pero queda una parte rural que está menos protegida. Y el pacto, de ese pacto de entendimiento, ese pacto de paz, ese pacto se ha hecho para que en Barranquilla las cosas pudieran pensarse que se disminuyen. Me impresiona, no puedo dejárselo decir de otra manera, que aquí se hable de que el 80% de la extorsión ha disminuido, porque yo en la calle, y vivo en la calle, lo que estoy encontrando es otra cosa. Y me impresiona que digan que aquí las cosas han mejorado en ese sentido, porque la verdad es que cuando la gente no sale a la calle no la matan, pero si la gente sale a la calle la matan, y si la gente no abre las tiendas no las extorsionan, pero si la gente abre la tienda las extorsionan, y si no pagan los matan. Es decir, cuando se mide eso, no se mide en el número de muertos, se mide en la capacidad que se tiene para matar. Yo soy capaz de matar. Eso es lo que se mide, la capacidad. Si eso se rompe, eso se vuelve a estar en el nivel en el que siempre he estado, pero el 80% de la extorsión disminuido. Y los porcentajes de cala me parecen no solamente mentirosos, sino groseros para con la audiencia pública.
Ahora el otro tema, abogado Porfirio Castillo, que tiene que ver con esa decisión de la magistrada Aura Alexandra Rosero de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que manda a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Algunos dicen que son chivos expiatorios, que no hay suficiente prueba. ¿Usted qué piensa?
A ver, ahí se han desatado varios debates. Por lo menos el que más me ha capturado la atención es aquel de que los hayan mandado para prisión intramural. ¿Por qué? Bueno, porque el derecho penal acusatorio, que es de origen o de naturaleza, digamos, preventiva y adversarial, es decir, las partes llegan a ponerse de acuerdo, etcétera, siempre hace respetar, es garantista, siempre trata de hacer respetar las garantías, y a las personas prefieren mandarla para la prisión domiciliaria, con base en la presunción de inocencia y con base en que la libertad es lo primero, y que solamente concurre la prisión intramural cuando se dan los presupuestos de la capacidad que se tiene de decidir en el proceso, obstrucción a la justicia, etcétera, de la peligrosidad en que está la comunidad, y C, la de escapar. Entonces aquí estamos viviendo, desde ese punto de vista, el síndrome Carlos Ramón González. Obviamente, el cuestionamiento que se le hace a la juez, que yo no comparto, es que ella va más allá de lo que pidió la fiscalía. La fiscalía pidió prisión domiciliaria y la juez dio prisión intramural. Yo no lo comparto. ¿Por qué? Porque la realidad que vive es que ellos pueden fugarse, así como se fugó Ramón González, a la jueza a decir, bueno, yo mando a estos señores para casa y me va a caer el mundo, garantizar la concurrencia de ellos al proceso. Ese es mi punto de vista, es el punto de vista de penalistas como Bernate, pero no es el punto de vista de periodistas como Cancino. Desde ese punto de vista, yo no creo que la juez sea una convidada de piedra dentro del proceso penal acusatorio. Yo creo que la juez está allí para hacer cumplir unas decisiones que pueden ir más allá de lo que pide la fiscalía, porque ese no es un problema que interese únicamente a las partes. Ese es un problema que interesa al país y a la política criminal del Estado colombiano.
Bueno, ahí está el abogado Porfirio Castillo. Porfirio, gracias por estos, bueno, hacer ese análisis.